¿Cómo le va, licenciado? Muy bienvenido.
Gracias, buen día a todos.
Bueno, el martes pasado habíamos quedado con el tema de los pies, claro. Y se han agregado algunas consultas que tienen que ver con el movimiento involuntario de piernas, si es algún reflejo nervioso.
Las piernas inquietas. ¿A qué se debe, doctor?
Bueno, la medicina normalmente lo atribuye a un problema vascular, de circulación.
Mira vos.
Mire usted. Entonces, yo acostumbro como especialista en osteopatía que soy, que es una especialidad de la kinesiología, en la cual aprendemos a ver al cuerpo realmente como es, como una globalidad, como un todo. A todas las patologías las veo bajo cuatro principios que son de la osteopatía. El primero, la globalidad del cuerpo. Analizar al sistema vascular de los miembros inferiores, para que doña Rosa me entienda, para ver las venas, los caños, lo que lleva y trae el sangre. Solamente viendo los miembros inferiores no es suficiente. Hay que ver al individuo en su globalidad. Por ejemplo, es sobreentendido que la mujer cuando está embarazada, cuando aumenta el volumen en su abdomen, tiene un déficit en el retorno de los líquidos. Hay una congestión, se hinchan las piernas. Pero no hace falta estar embarazada para que haya una compresión adentro del abdomen. Uh-huh. Múltiples patologías viscerales que tienden a aumentar el volumen en el abdomen o a congestionar la cavidad abdominal con líquidos o posterior a cirugías, por ejemplo, como cesáreas, generan adherencias, pegotamiento de los órganos internamente, lo cual puede generar un síndrome compresivo del sistema de venas y arterias que trae la sangre desde los pies hacia la cavidad abdominal. Entonces, la postura, la correcta libertad de movimiento del sistema visceral, todos los órganos se mueven, uh-huh. Es importante saberlos, y esa movilidad podría estar afectada muchas veces posquirúrgico, uh-huh. A consecuencia de cicatrices. ¿Qué más puede modificar la circulación de los miembros inferiores? Y bueno, a mí en postura me gusta hablar de la higiene postural. Y bueno, aquí hablemos de la higiene vascular. Uh-huh. El estar sentado mucho tiempo, el no hacer actividad deportiva, el exceso de peso. Son muchas las variables que pueden influir negativamente sobre el retorno venoso. Uh-huh. Y el tema central que hoy nos convoca es hablar de los pies.
Ajá.
Los flebólogos, con quien tengo muy buena relación, acostumbran mucho a enviarme sus pacientes a evaluar sus pies, porque en la planta del pie es donde se inicia el sistema venoso, donde desde la punta de los dedos hacia la pelvis debe retornar el líquido venoso, la sangre que va por las venas. Y si el pie tiene alguna patología, por ejemplo, descenso del arco interno, un pie plano,
ajá,
para llamarlo vulgarmente, ese retorno venoso ya va a estar dificultado. El pie normalmente funcionando representa el 30% del retorno venoso. Un pie en correcto funcionamiento es fundamental para el retorno venoso. También el sistema muscular de los miembros inferiores, la pantorrilla, los músculos que van por detrás del muslo, que se llaman isquiotibiales, deberían estar en una correcta flexibilidad, no uh-huh. acortados, uh-huh. porque ya se sobreentiende, y en la mayoría de los congresos de flebología, siempre hay un kinesiólogo hablando de postura y las consecuencias vasculares que tienen el acortamiento de los músculos en los miembros inferiores. Porque el sistema venoso y arterial pasa a través de los músculos. Y si los músculos están acortados, el sistema de cañerías está comprimido.
Claro.
Entonces, ya no debemos ver al sistema vascular por un lado, al sistema muscular por el otro, al sistema nervioso por otro lado. Somos un todo y todo influye. Un ejemplo de patología que afecta al sistema nervioso y posteriormente a la vascularización es la diabetes. Eso es una patología endémica, que en resistencia, claro, es altísimo el nivel de paciente con diabetes. Más del 50% de la población tiene diabetes.
Bastante.
Diagnosticado.
Sí. Claro, la enfermedad silenciosa, como le dicen, ¿no?
Así
que
es.
No sabemos.
Exacto. Entonces, ¿qué más puedo especificar sobre el pie.
Doctor, le hago una consulta. ¿Tiene algo que ver o está relacionado el tema de las varices con este retorno sanguíneo, con lo que usted estaba explicando, el flujo?
Mire, quien le habla las padece, porque familiarmente tengo...
Claro, ese mi... es...
Sí. ¿Quién no tiene? Además, jugador de vóley que soy, cada vez que salto al caer,
claro,
voy en contra del ascenso de la sangre que va por las venas. Uh-huh. Entonces hay la predisposición deportiva, el sedentarismo, la herencia también influye. Es una realidad que no se puede negar. Pero el sistema venoso superficial, que es el que vemos cuando se empieza, que se percibe por debajo de la piel.
Las arañitas que empiezan.
Exacto. Sí. Representa menos del 5% del retorno venoso. Hay dos sistemas, uno profundo y uno superficial venoso. El superficial, el que estéticamente es el que primero nos llama la atención, representa menos del 5%. Entonces, aconsejo, y como me lo ha sabido explicar un médico flebólogo amigo, mañana es mayo, una consulta a tiempo. Si en un principio es la estética lo que llama la atención, bueno, bienvenido sea, pero prestar atención al sistema venoso superficial, si empieza a mostrar disfunciones, tratarlo a tiempo. Hay múltiples patologías, tratamientos modernos, ya no tan invasivos, no tan cruento como antes, que era la extirpación del sistema venoso. Hoy hay sistemas muy conservadores, ambulatorios, que permiten dar una respuesta a las incipientes patologías venosas. Imaginemos que si estamos hablando de un árbol, las primeras ramitas externas, la más alejada del tronco central, si empiezan a secarse, hay maneras de tratarla de manera muy conservadora, para que esas ramas que se van secando de manera externa al árbol no lleguen hasta el tronco principal, que es al que realmente hay que proteger. Otra manera de proteger al tronco principal venoso es ejercitándose, caminando mínimamente 10 cuadras todos los días, mínimamente. El cardiólogo aconseja 40 cuadras por día. Entonces los buenos hábitos de vida hacen al buen funcionamiento. Y los viejos libros de clínica médica dicen, la salud de un individuo va a depender de la salud de su sistema vascular. Lo cual no es una locura. Cuando escuché eso dije, a ver, ¿qué tiene que ver? Es que para que un tejido esté sano, tengo que asegurar que llegue líquido a esa zona. Y si no hay líquido, no hay una buena vascularización, imaginemos que estemos hablando de la tierra, de una planta que quiero que crezca, tengo que regarla bien. Y lo mismo un tejido, cuando hay lesiones musculares, cuando hay lesiones a nivel óseo, la medicina se preocupa para que llegue la correcta vascularización. Y ese es uno de los principios de la osteopatía, especialidad a la que me dedico. La ley de las arterias. Si pretendo que un tejido se recupere rápido, debo asegurar su vascularización normal.
Claro.
Entonces, los principios de la globalidad del cuerpo, de la arteria, de la estructura que gobierna la función. Si la estructura del pie está en su normal función, aseguro el 30% del retorno venoso. Si mis miembros inferiores, pies, rodilla y cadera, están alineados, funcionan de manera correcta, también van a asegurar a través del sistema muscular de la pantorrilla y del muslo un bombeo correcto de la sangre que debe ascender hacia la pelvis, y todo esto va a ser a la salud de las venas. Entonces, ¿un déficit postural influye también sobre el retorno venoso? Sí, señor. Entonces la postura también va de la mano de las patologías vasculares. Y la clínica, el paciente cuando se queja de... Normalmente la mayoría se quejan a la noche. Me despierta el dolor de pierna, no puedo dormir. Siento...
Un hormigueo,
que no puedo dejarlas quietas. Bueno, es porque a la noche, al estar quietos, el sistema venoso también está quieto. Es como que se enciende un sistema de piloto que mantiene el flujo sanguíneo básico, lo cual favorece al estancamiento del sistema venoso en los miembros inferiores si es que existe una patología de base. Ese estancamiento, esa hipoxia o falta de correcta oxigenación a los tejidos va a llevar a, inconscientemente, a que el paciente necesite moverse para agilizar la vascularización.
Claro.
Entonces, a manera preventivo y como consejo general diría, si el paciente padece de esta sintomatología, una consulta apropiada a su médico amigo, clínico, el cual si ve algo más importante a evaluar por el flebólogo general, indicará una consulta apropiada,
claro,
al profesional indicado. Acto seguido, pasando por el médico, al gimnasio o a la plaza, a caminar.
¿Ingesta de agua, doctor?
Muchísimo, siempre. No olvidar que estamos en una región que a mí me gusta llamarlo el Caribe argentino, uh-huh, donde el calor es el principal enemigo de los niños y de los ancianos. Uh-huh. Porque la deshidratación en estos dos extremos de la vida es muy importante, porque el niño es 70% agua y el abuelo tiene muy poco líquido.
Claro, claro.
Entonces hay que cuidar a esas dos generaciones de la deshidratación. El peor enemigo de los cartílagos es la deshidratación. Por eso en el deporte se insiste mucho en la hidratación. Y por supuesto, la alimentación. Una buena alimentación, hoy en día la tabla de la alimentación, la pirámide, ha cambiado mucho, sí, desde el 2008. Se insiste mucho en las verduras, en las verduras y las frutas, y no tanto ya el consumo de lácteos y carnes, porque esa alimentación acidifica el cuerpo. Una alimentación más viva de verduras y fruta alcaliniza el cuerpo, le saca acidez. Y la acidez también con el tiempo es un químico que suele afectar al sistema nervioso y vascular. Entonces, la sola actividad física y sin un control médico no es suficiente. Hay que tomarse el trabajo de ser responsable a la hora de cuidar la calidad de vida y hacer una consulta apropiada a tiempo, diagnosticar posibles patologías y si no las hay, derecho a una casa deportiva, a comprar un calzado adecuado, uh-huh, como habíamos charlado la vez anterior. Adecuado quiere decir anatómico y biomecánico, que respete la horma de mi pie y que me permita las funciones libres del pie. Actividades físicas en horarios apropiados, no, claro, enloquecerse con los horarios
2 de la tarde.
Exacto, donde de paso tomo sol.
Claro.
Ya hay muchos gurúes del entrenamiento deportivo que todos están de acuerdo en algo. Hacer actividad física con más de 35 grados ya es insalubre para el,
claro,
cuerpo. Entonces, esquivar los horarios de mayor exposición solar, una buena hidratación previa. ¿Qué significa estar bien hidratado? ¿Tomar 2 o 3 litros de agua por día, como dicen las propagandas? Uh-huh. Pues no coincido con esa propaganda comercial. Una manera práctica de darse cuenta cómo uno está bien hidratado es orinar transparente, que el líquido que emito en la micción sea lo más transparente posible, excepto el primer orín de la mañana,
claro,
que normalmente es el más condensado.
Claro, sí.
Pero normalmente, antes de ir a caminar o hacer actividad física, debo consumir cada 15, 20 minutos un vaso de agua hasta lograr saturar el cuerpo. Y es como empezar a hacer actividad física con ganas de orinar.
Claro.
¿Sí? Es como que estoy lleno, repleto. Y que la orina esté lo más transparente posible. Y esto es importantísimo, sobre todo en el embarazo.
Claro.
Una mujer embarazada no se puede permitir, no se debería permitir tener problemas en los pies, tener problemas de vascularización o de retorno venoso, porque ya desde el vamos los va a tener.
Claro.
Y controlar sus pies en el embarazo también es importancia de un terapeuta postural. Y a los pies, volviendo a los pies, hay que controlarlo desde el niño, en la adolescencia, que cambian mucho de forma y de tamaño en poco tiempo. Atenta a las madres y padres al calzado apropiado, que no le quede apretado al niño.
Claro. ¿Cómo se llama el estudio plantar ese?
Hay varios estudios.
Si es que no.
Exacto. Yo realizo un estudio hace más de 10 años llamado baropodometría. Uh-huh. Baro significa presión, es cómo pisa el pie y genera presión, tanto en la estática como la dinámica, con lo cual hacemos un relevamiento general, si está pisando de manera correcta con cada pie y en relación a ambos, si tiene la correcta distribución de derecha a izquierda. Y es muy útil en los deportistas, en los pacientes diabéticos, en el control prematuro de un niño, de un adolescente. Y los pies sí, son la base de la postura, no son los únicos que controlan la postura. También los ojos, como he mencionado anteriormente. Hay otro estudio llamado estabilometría, que son mucho más sofisticados, que sirven para medir el equilibrio. Como decía, el equilibrio está influenciado en el 70% de las veces por el pulgar. Uh-huh. El dedo gordo del pie es una estructura importantísima para el equilibrio. Cuando haya patologías, por ejemplo, el clásico juanete, como se lo llama, uh-huh. el que no siempre se da en la gente mayor, he visto gente joven, sí, menores sí. de 20, 30
la
años,
harina, sobre todo.
También, el equilibrio se ve afectado. Entonces, la correcta evaluación, control prematuro y tratamiento apropiado del pie desde un niño hasta un adolescente y adulto es de vital importancia para el uh-huh. sistema vascular y postural.
Y ya que hablo de los juanetes, nos consultaron también por los espolones.
Oh, patología de todos los días. Rebelde si las hay. Bueno, el espolón es ni más ni menos que, otra vez viendo globalmente al paciente, es la consecuencia, es la punta del iceberg. Es el inicio de un problema que se empieza a expresar. Pero ¿cuál es el problema? La postura, nuevamente. Por lo general son pacientes que están inclinados para adelante. El 95% de la población estamos adaptados posturalmente. De ese 95%, el 70% se inclina hacia adelante. Esa inclinación anterior pone en tensión toda la cadena muscular posterior, la cual estira o tensa mucho la fascia o la tela o la piel que pasa por la zona del talón. El espolón calcáneo, aconsejo no quirúrgico, cada vez se opera menos, cada vez se sabe que la cirugía deja menos beneficios y más perjuicios a mediano o a largo plazo, uh-huh. y que un tratamiento integral postural, con la ayuda de algunas plantillas que podrían dar confort, y tratamientos globales y puntuales hacia el espolón, son mucho más efectivos que una cirugía, y que actualmente tiene mucha resolución a corto plazo y a largo plazo, pero siempre con una visión global del individuo, y no circunscribirse al uso de una talonera, de un calzado con cámaras de aire solamente. Es mucho más complejo la solución a veces que la simple compra de un calzado.
Doctor, ya estamos casi sobre la hora, pero nos llega un mensaje de un oyente. Walter dice, ¿por qué le duele la rodilla operada cuando hay mal tiempo? ¿Qué relación hay?
Bueno, normalmente se asocia con la humedad.
Sí, es verdad.
Pero no es exactamente la humedad. El tiempo, como me ha sabido corregir una profesora de geografía, el clima no cambia, lo que cambia es el tiempo de un día para otro. Y el tiempo, cuando cambia, cambia la presión atmosférica, que escucho mencionarlos todo el tiempo en esta radio. Y la presión atmosférica fuera del cuerpo son de 760 milímetros de mercurio, una presión normal. Dentro de las articulaciones tenemos presión también, pero presión negativa con respecto a la presión atmosférica. Claro. Cuando la presión externa a nuestro cuerpo disminuye, ¿qué coincide con el cambio del tiempo? No solo con la humedad o que va a llover. Las articulaciones aumentan su presión interna con respecto a la presión atmosférica. Esos cambios mínimos que el ser humano no está atento, pero sí lo sienten los tejidos y las articulaciones, hacen que las lesiones intraarticulares, las cicatrices que puedan quedar de cualquier cirugía articular, se sientan, porque con cada cicatriz o lesión quedan atrapados nervios, y esos nervios generan información de dolor de manera imperceptible. Con el cambio de presión atmosférica, que coincide con el cambio del tiempo, ese dolorcito que pasaba desapercibido se percibe más. Entonces, derribando mitos, no es la humedad, es la baja de la presión atmosférica que hace que las articulaciones se vuelvan más sensibles. también al sistema vascular. Claro. Por eso cuando está muy pesado o va a llover, se me hinchan las venas.
Claro.
Porque el sistema vascular también está influenciado por el sistema de presiones externas. Seguro. Y en Chaco, que estamos en una, no en una meseta, como en un pozo, la presión atmosférica suele ser también muy baja.
Claro.
Todo influye.
Siempre tiene que ver con todo, dirían.
Pancho Ibáñez. Sí. Legendaria frase que trasciende por,
sí, claro,
décadas y décadas. Sí. Y es así, cada vez tenemos que ver más al individuo globalmente y dentro de un sistema.
Exactamente. Bueno, doctor, le agradecemos muchísimo. Muy interesante, ¿no? El tiempo se nos acabó hoy. Pero bueno, lo esperamos el martes que viene. No sé si ya nos quiere adelantar el tema o lo dejamos...
Sí, me encantaría hablarle sobre el normal desarrollo de un niño. ¿Cómo se debe criar a un niño desde que nace hasta los 2 o 3 años?
Acá tenemos un compañero que tiene un método particular.
Bueno.
Muy particular.
Sobre todas las cosas. Bueno, pero les dejo una puntita de cómo se debe criar un niño en libertad de movimiento. Descalzo y a lo indio, como me gusta decirlo. Bueno,
doctor, muchas gracias. Buen día.
Hasta la próxima.